Muy buenos días, amables oyentes de Unicauca Estéreo. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las ondas sonoras y también a través de internet. Saludamos de manera muy especial a la comunidad universitaria y a todas las personas de la ciudad de Popayán, de los municipios cercanos a esta capital caucana, que a esta hora sintonizan Unicauca Estéreo, y les damos la bienvenida a la franja con nuestras compañeras Flor de Lis y Victoria, que hoy también ya nos saluda con mucha música.
Así es, Carlos, gracias a los oyentes por estar en sintonía 104.1 FM, queriendo, como siempre y como todos los días, de 7 a 8 de la mañana compartir con ustedes información de la Universidad del Cauca. Yo quise iniciar con un tema al estilo del maestro Julio Jaramillo, este artista conocido como El Ruiseñor de América. Pues él nació un día como hoy en 1935 y falleció en 1978, muy recordado por su estilo musical y el romanticismo que le proyectaba a todas estas canciones que nos ha dado a conocer durante muchos años. Su carrera musical pues inició desde los 18 años, bueno, desde muy chico, pues tuvo la fortuna de continuar con la música, de ser uno de los mejores artistas, con éxitos como por ejemplo Fatalidad, como Ódiame, son temas que hemos escuchado durante muchos años y que continúan escuchándose aún en las nuevas generaciones que son seguidores de este artista. Pues hoy vamos a recordarlo y a iniciar el magazine La Franja, al estilo de Julio Jaramillo, recordando el cumpleaños de este gran artista con el tema Que Nadie Sepa Mi Sufrir.
No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Son las 7 con 11 minutos.
El Consejo de Investigaciones de la Universidad del Cauca invita a participar de la apertura del Seminario Internacional de Pensamiento Contemporáneo y Conferencia de la Crítica Postcolonial a la Crítica Descolonial, con la participación del Dr. Ramón Gosfogel, profesor de la Universidad de Berkeley. 6 de octubre de 2014, seminario de 9 a 12 del mediodía, auditorio de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Conferencia de 4 a 6 de la tarde, auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Inscripciones abiertas hasta el jueves 2 de octubre. Mayores informes, correo pensamientocontemporáneo 2014@gmail.com.
Servicio social. Al cumplirse 2 años del fallecimiento del señor Orlando Galeano Escobar, su esposa Cecilia Yasnó y su hija Caterín Galeano invitan a la Santa Eucaristía que se ofrecerá en la Iglesia de Santo Domingo el sábado 4 de octubre a las 5 de la tarde. Por su asistencia a este acto de piedad, anticipan sus más sinceros agradecimientos.
La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y la División de Cultura y Patrimonio de la Universidad del Cauca convocan a toda la comunidad universitaria e interesados a participar en el primer laboratorio de creación, composición para videodanza, a cargo del realizador Dixon Quintián de la Fundación Imagen en Movimiento, pasantía nacional Ministerio de Cultura, del 18 de septiembre al 18 de octubre. Mayores informes, División de Cultura y Patrimonio, Carrera Séptima número 343, Panteón de los Próceres, teléfono 824-0683.
Con todo el sentimiento de la música andina, desde Bolivia, Los Jarcas en concierto. Jueves 16 de octubre, Coliseo La Estancia, 8 de la noche. Y con ellos en exclusiva, Huancara de Chile. Colombia, Grupo Piurec, preventa hasta el 4 de octubre, info 320-668-5419, invita Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Recital de grado del violonchelista Diego Hernández Vidal con la compañía del pianista Juan Coronado, docente departamento de música. Auditorio Francisco Lemos Arboleda, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Sábado 4 de octubre, 5 de la tarde. Entrada gratuita.
Hoy en la universidad, la información más importante de la Universidad del Cauca.
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana e iniciamos a partir de este momento toda la información que tiene que ver con el acontecer de la Universidad del Cauca. Y tenemos una invitación muy especial para el día de hoy, Carlos Alberto.
Claro que sí, hoy estamos invitando a toda la comunidad universitaria y ciudadanía en general al concierto que se va a realizar esta noche a partir de las 7 en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Es un concierto de piano que se ofrecerá a través de los músicos Andrés Rojas y Juan Coronado. Son sopranos también Natalia Vanegas y Yuli Fernández. Estos son pianistas pues de la Facultad de Artes que hoy van a dar un gran concierto para inaugurar un piano que se tendrá, un nuevo piano que tendrá la Universidad del Cauca en el auditorio de la Facultad de Electrónica y Telecomunicaciones. De modo que la invitación es para que esta noche a las 7 estemos pues disfrutando de este gran concierto de piano en la Universidad del Cauca.
Bueno, de hecho, Carlos Alberto, son 2 pianos que la Universidad del Cauca ha adquirido a través de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar. Uno que se inaugura el día de hoy y el otro que está en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud, y ese será inaugurado también con un bellísimo concierto en el mes de noviembre, cuando inicien las actividades del mes del cumpleaños de la universidad. De modo que son 2 pianos de cola adquiridos por la Universidad del Cauca a través de su Vicerrectoría de Cultura, que entran pues a fortalecer la presencia también de la música en esos bonitos espacios que son los auditorios, en donde no solamente pues de ahora en adelante se estarán desarrollando eventos académicos, sino eventos artísticos, dando a conocer todo el talento que se tiene en la Universidad del Cauca a nivel musical.
Y que se suman pues al piano que también se había adquirido el año anterior para el Salón Fundadores,
sí,
y al piano que se ha tenido por mucho tiempo en el Paraninfo Francisco José de Caldas. Entonces, de esta manera, ya no solamente el centro de la ciudad podrá contar con estos eventos tan importantes como son los conciertos de piano, sino que también otros sectores de la ciudad, en este caso imagínate la Facultad de Ciencias de la Salud y ahora en Ingeniería Electrónica, también vamos a poder disfrutar de este instrumento tan valioso y que permite pues poder dar esos conciertos que realmente lo llevan a uno y lo transportan a otro mundo.
Exactamente, la idea, según lo manifestado por la Vicerrectora de Cultura y Bienestar, Paloma Muñoz, es que en un futuro se tenga piano en la Facultad de Ciencias Agrarias, en su auditorio, que se tenga también un piano en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación, y así cada espacio de estos pues sea un lugar de encuentro.
Un escenario para los músicos y para quienes nos gusta la música también. Por supuesto. Quienes no nos gusta, pues podemos ir y aprendemos.
Además que mire que realmente estos músicos, como los de hoy, repitamos el nombre de ellos.
Bueno, hoy estarán entonces, los pianistas serán Andrés Rojas y Juan Coronado, y las sopranos serán Natalia Vanegas y Yuli Fernández.
Son ya músicos profesionales de talla internacional,
porque egresados ellos han de la sido Universidad
concertistas en diferentes escenarios en el mundo, y allá han estado ellos y hoy estarán compartiendo con el público universitario pues este espacio.
7 de la noche, Facultad de Ingeniería Electrónica.
Bueno, y continuamos con más información. Carlos Alberto, un importante encuentro se desarrolló entre las directivas universitarias en cabeza del señor rector de la universidad y los mandos de la tercera división del ejército, la Universidad del Cauca.
Importantísimo este trabajo que viene adelantando el Ejército Nacional. Yo le confieso, me sorprendí. Porque,
claro que sí.
Porque uno tiene un concepto de las fuerzas militares de que están relacionadas con la seguridad del territorio, con la parte armada, pues, y la guerra, el combate. Es decir, es como el concepto que hemos tenido hasta ahora de nuestras fuerzas militares. Pero me sorprendí gratamente darme cuenta que las fuerzas militares y el ejército colombiano hoy están trabajando bajo otro perfil, bajo otros criterios y en busca de algo muy importante, y es trabajar en un campo humano, trabajando con la gente, por la gente y para la gente.
Y ellos también están realizando toda una labor desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo atrás.
Desde el año 2000.
Sí, exactamente. Y ese tema, mire que esto del posconflicto no es nuevo. Ellos dicen, nosotros siempre hemos estado con la esperanza de que este país en algún momento disfrute de esa anhelada paz. Y por eso todo ese trabajo lo han hecho, lo han venido haciendo con miras a que en un futuro nosotros podamos cambiar el chip y hablar en otro lenguaje. Pues quisimos conversar con el brigadier general Mario Augusto Valencia Valencia. Él nos comenta un poco acerca de la importancia que tuvo este espacio de encuentro con las directivas universitarias en cabeza del señor rector de la Universidad, Juan Diego Castrillón Orrego, y qué es lo que se pretende también a través de estos diálogos.
Sí, primero darle las gracias al rector de la Universidad del Cauca, a sus directivas por habernos acogido. Para nosotros es muy importante este acercamiento, toda vez que el trabajo que hace la universidad desde la academia, desde la ciencia, y nosotros como soldados, la preocupación porque cada vez la institucionalidad esté más cerca de las comunidades menos favorecidas, de las comunidades indígenas, afrodescendientes, de los campesinos, pues nos ha llevado a que hagamos una muy buena empatía y tratemos de llegar a unos acuerdos que terminen en unos convenios que fortalezcan institucionalmente la labor de todos nosotros en beneficio de estas comunidades. Por ejemplo, el afianzamiento en los medios de comunicación que maneja la universidad y las emisoras y demás medios de comunicación que maneja el ejército. La integración allá en el área de proyectos productivos, en obras de infraestructura, en todas las herramientas lúdicas que tenemos para llegarle a estas comunidades. En la oportunidad de generar capacitación. En fin, estamos encontrando realmente, como le decía, unas grandes fortalezas que podemos explorar y ojalá que podamos llegar a esos acuerdos que nos permitan trabajar de manera conjunta, sumándose al esfuerzo estatal para poder llegar con mayor contundencia y mayor eficacia allá a donde lo necesitan estas comunidades. Y dejar ese mito de que la universidad por un lado y nosotros por el otro, ¿no? Somos colombianos. Tenemos, como ya les decía, muchas cosas afines y por qué no sumar todo esto, pues si lo podemos desbordar en beneficio de quien realmente lo necesita.
Era el brigadier general Mario Augusto Valencia Valencia, este encuentro que se generó en la Universidad del Cauca. El señor rector de la universidad pues se refirió también a lo importante que es hacer valer toda esa experiencia que se tiene desde el Ejército Nacional en el tema de lo social, para superar también esos prejuicios ideológicos que se tienen y establecer un modelo de desarrollo que garantice los derechos de las comunidades. Los derechos de las comunidades por encima de todos esos mitos, también decía el brigadier general.
Muy bien, y creo que es importante aquí rescatar algo, y es que el Ejército Nacional en el suroccidente colombiano, por ejemplo, tiene proyectos productivos, es decir, está acompañando a nuestros campesinos en la producción de cuyes, de cultivos como la mora, preparándolos para hacer asociaciones, ayudándoles en la construcción de vías, polideportivos. Entonces, realmente, cuando uno entra a conocer esta otra faceta del Ejército Colombiano, uno se da cuenta que sí es posible un cambio, que nosotros como colombianos podemos aspirar a tener un escenario mejor, porque si nuestras Fuerzas Armadas también empiezan a involucrarse con la comunidad, seguramente va a ser un camino mucho más corto para llegar a esa paz que estamos necesitando. Y por parte de la universidad, lógicamente, pues es una alianza estratégica, en la medida de que nuestros estudiantes y docentes van a poder asistir para hacer prácticas en estos proyectos productivos. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias se puede articular en estos proyectos productivos que se están haciendo con el Ejército Colombiano en municipios del departamento del Cauca. Igualmente, la Facultad de Ingeniería Civil, de Electrónica, nuestras ingenierías también se pueden articular a estos proyectos del Ejército Nacional y poder, pues, conjuntamente mejorar los proyectos que hasta ahora existen y poder generar nuevos proyectos para beneficio de la comunidad y la región.
Incluso para nosotros como medio de comunicación también podemos apoyarnos en esa gran experiencia que tienen a nivel de la radio, por ejemplo, la red de emisoras del Ejército Nacional, y poder llevar nuestros productos.
Claro que sí, yo pienso que es importante estas alianzas, son entidades del gobierno, del Estado, y en esto pues creo que tenemos es que sumarnos, hacer alianzas y ser muy, muy estratégicos para lograr el objetivo, que el objetivo debe ser la comunidad, el mejoramiento de las condiciones de nuestra sociedad y lógicamente el bienestar de todos.
Bueno, y más información aquí en la franja de Unicauca Estéreo. En el marco del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad, el Comité de Acreditación del Programa de Matemáticas realizaron el Encuentro de Estudiantes, un evento que dejó resultados altamente positivos, y de esto nos comenta la profesora Aida Patricia González Nieva. Ella es miembro del Comité de Acreditación, nos habla un poco más de los resultados de este encuentro y de las perspectivas que se tienen desde el Departamento de Matemáticas, en donde es necesario incluir las propuestas y también las inquietudes que tienen los estudiantes.
El programa de matemática ya lleva más de 2 años en un proceso de acreditación de alta calidad, y en esa dinámica hizo una propuesta de hacer un encuentro de estudiantes. Es necesario un reconocimiento de como comunidad, la parte estudiantes, profesores, administrativos. Entonces decidimos hoy hacernos una revisión del programa. Hicimos una pregunta: ¿cuál es el programa que queremos? ¿Sí? Entonces el objetivo era reconocernos como comunidad, fortalecer esos vínculos académicos y buscar debilidades y fortalezas a la luz de las experiencias de los estudiantes. Ellos hacen más énfasis a la parte de necesidad de mejor dotación en libros, en la biblioteca, espacios para estudiar, la parte de asesorías y consultas se necesita. Que haya espacios físicos, tableros, marcadores. También hablan de la conveniencia de tener un consejero académico, de que el Departamento de Matemáticas distribuya en su labor a los profesores ese espacio de asesoría académica, no del curso, de que el tema tal, de tal curso, sino hacer una consejería académica de todo el transcurso del programa. La otra cosa que ellos también mencionaban era la importancia de tener un boletín para publicar los trabajos que ellos realizan, los profesores también hacen, y ver cómo hacer una mayor divulgación de las actividades de los profesores en los grupos de estudio y desarrollo investigativo, donde ellos asisten, y que les gustaría poder hacer más cosas allí.
Con Continuamos aquí en La Franja después de haber escuchado a la profesora Nieva hablándonos acerca de esas perspectivas que se tienen desde los estudiantes de matemáticas. Este es un programa que se está preparando para la acreditación, de modo que están desarrollando estos encuentros, diferentes espacios con docentes, con estudiantes y egresados, buscando fortalecer todo lo que se tiene en el programa y también encontrar algunas falencias sobre las cuales pueda ser superado. Lo que se busca con esto es también superar esos inconvenientes y poder presentar un programa muy bien organizado para la acreditación. Y tenemos más información en este caso, tiene que ver con el trabajo que viene realizando la Red Innovación Cauca y el Grupo Modelos Regionales de Competitividad. Ellos presentaron el día de ayer los principales productos y los resultados de este proyecto de la segunda rueda de negocios Cauca-Nariño, todo esto en el marco de la articulación Universidad-Empresa-Estado. Luz Estela Pemberti Gallo hace parte del Grupo Modelos Regionales de Competitividad. Ella nos cuenta acerca del trabajo desarrollado desde esta articulación Comités Universidad-Empresa-Estado.
Este ha sido un proceso muy interesante que se ha venido gestando desde el año 2008, cuando el Ministerio de Educación Nacional invita a la Universidad del Cauca para que se haga cargo de estos procesos Universidad-Empresa-Estado. En ese tiempo la Vicerrectoría de Investigaciones se encarga al Grupo de Investigación Modelos Regionales de Competitividad para que adelante estos procesos, y desde esa época hasta ahora, pues nuestro grupo ha estado enfrentando todos estos procesos, estas dinámicas y articulación. En el año 2012, Colciencias abre la convocatoria para trabajar articuladamente en varios departamentos, y como ya nosotros veníamos trabajando directamente con Nariño, entonces los llamamos, miren, está abierta la convocatoria a la segunda rueda de negocios, entonces trabajamos, nos reunimos en Nariño, hicimos todo el proceso de formulación y presentamos la propuesta, y bueno, salimos beneficiados, y se desarrolló precisamente entre el año 2012 y 2013. Y pues hoy, un año después de haber finalizado el proceso, porque finalizó en septiembre de 2013, estamos haciendo la socialización. ¿Por qué se preguntará la gente por qué esta demora? Y es que precisamente los informes, todos los productos generados tienen que ir a procesos de evaluación por el ente financiador, y entonces ya cuando nos entregan el reporte, entonces mandamos a hacer los libros, todos los productos para poder, como el día de hoy, socializarlo y entregarlo a toda la comunidad. El ente evaluador lo que más valoró fue el número de grupos de investigación que participó y el número de empresarios. Cuando se desarrolló el evento como tal de la segunda rueda en Nariño, participamos en más de 50 investigadores y aproximadamente un centenar de empresarios. Entonces eso le daba un despliegue muy grande a todo este proceso, y eso fue lo que más le interesó al evaluador de Colciencias, que realmente los recursos que ellos aportaron para el desarrollo de este proyecto, pues se viera evidenciado en que sí se realizaron esas dinámicas y se generaron los escenarios de encuentro entre estos dos actores.
En este evento, en donde se hizo la presentación de los resultados del trabajo que se viene realizando desde el Grupo Modelos Regionales de Competitividad y el Comité de Universidad de Empresa Estado, se le hizo la entrega de esta apuesta a la División de Articulación con el Entorno de la Universidad del Cauca, en cabeza de Héctor Alejandro Sánchez. ¿Cómo recibe la División de Articulación con el Entorno este trabajo desarrollado por el Comité Universidad de Empresa Estado y el Grupo Modelos Regionales de Competitividad?
Bueno, pues este es un reto importante que ha desarrollado el Grupo Modelos Regionales de Competitividad. La verdad, ellos llevan ya un tiempo trabajando el tema. Uno diría, a veces es una aventura quijotesca de ellos meterse en los temas de competitividad en una región tan desarticulada y tan llena de desconfianzas entre los diferentes sectores y estamentos. Esta es una primera parte de un trabajo que hay que desarrollar en el largo plazo para lograr reales condiciones de confianza y colaboración entre el sector empresarial, el Estado y la universidad. Hoy un poco nos han tirado la posta, decía la doctora Luz Estela, en relación con los temas universidad, Estado, empresa. La universidad hace unos meses decidió trabajar más institucionalmente el tema de universidad, estado, empresa, porque ese era un tema que estaba un poco en cabeza del grupo. Hoy la universidad lo quiere hacer institucionalmente y pues es un gran reto, porque tenemos que estar a la altura del esfuerzo y del trabajo y del compromiso que estas personas que han estado involucradas en estos temas todo este tiempo pues han tenido, ¿cierto? Así que esperamos que la universidad y la Vicerrectoría de Investigaciones pues estén al nivel de las expectativas que se han generado en la región con el tema Universidad Empresa Estado.
La articulación con empresas y universidades del departamento de Nariño también ha generado una sinergia muy importante en este trabajo que se fortalece con el desarrollo de espacios de encuentro, de intercambio, como las ruedas de negocios y también su impacto en la región. Y pudimos conversar con el rector de la Universidad Autónoma de Nariño y presidente del Comité de Universidad de Empresa Estado en el departamento de Nariño, Tito Jaime Coluje Benavides. Él nos habla acerca de todo lo que se ha generado desde estos encuentros Universidad, Empresa, Estado, Cauca y Nariño, y también otras perspectivas que se tienen a futuro.
Generalmente en estas actividades es tratar con la CUEN de buscar la integración entre la universidad, el Estado y la empresa. Entonces nosotros hemos tratado de buscar alternativas motivacionales para que el empresario acuda a la universidad. ¿Y cuáles son esas situaciones? Primero, que la universidad dé a conocer todos sus programas y sus investigaciones que está desarrollando para que el empresario tenga una conciencia clara de qué es la universidad y con la cual va a trabajar. El segundo aspecto está relacionado con la parte de que el empresario tiene una cantidad de necesidades, que hay necesidad de suplir dentro de la empresa y que por lo tanto la universidad debe conocerlas para que la universidad busque alternativas de solución a esos problemas que tienen los empresarios. Ahí entraríamos en un proceso de relación y al mismo tiempo de innovación de productos que en un momento dado podemos alcanzar el desarrollo de la empresa y el desarrollo de nuestra región.
Pues hoy en la pausa musical vamos a presentar, antes de continuar con más información y con invitados aquí en el Magazine La Franja, con una gran artista española. Se trata de Paloma Cecilia San Basilio Martínez, conocida simplemente como Paloma San Basilio, una cantante, actriz y bailarina profesional de este país que ha sido ganadora de premio Grammy Latino, con una carrera que ha vendido muchos millones de discos, con estilos que van desde la canción melódica hasta el pop. Ella ha dejado un buen número de apariciones en el teatro musical, como recordemos, por ejemplo, Evita, El Hombre de la Mancha, Víctor o Victoria, bueno, en fin, una cantidad de trabajos en el teatro que han dado a conocer su calidad artística. Pues hoy vamos a escucharla con una canción de los años 70, de finales de los años 70, como es El Color del Mar.
Atrás y no hablar, casi sin decir adiós. Solo se llevó algo que leer y un reloj que vivió siempre con él. Desapareció un atardecer, algo gris, nadie le llamó después. Solamente se llevaba sus recuerdos. Cuando descubrió el color del mar, se paró, se quedó sentado allí. Empezó a reír, empezó a besar aquel mar tan desnudo como él. Intentó nadar, se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel. Y de pronto se olvidó de sus recuerdos. Dejó enterrado el reloj de su niñez, las horas que pasó sin nada que decir. Sintió de nuevo inmensas ganas de volar, de vivir. Y como se fue sin mirar atrás, sin hablar, casi sin decir adiós. Solo se llevó algo que leer y apareció un atardecer, algo gris, nadie le llamó después, solamente se llevaba sus recuerdos. Dejó enterrado el reloj de su niñez, las horas que pasó sin nada que decir, sintió de nuevo inmensas ganas de volar, de vivir. Cuando descubrió el color del mar, se paró, se quedó sentado allí, empezó a reír, empezó a besar a aquel mar tan desnudo como él, intentó nadar, se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel. Tuvo ganas de volar, tuvo ganas de reír, tuvo ganas de gritar, tuvo ganas de volar, de vivir.
Son las 7:38.
La Rectoría de la Universidad del Cauca convoca a elecciones de representantes estudiantiles a Consejo Académico, Comité Central de Deporte y Recreación Universitarios, Comité Central de Comunicaciones, Comité Interno de Residencias Universitarias, Consejos de Facultades de Ingeniería Civil y Artes. Inscripciones hasta el 9 de octubre de 2014 en la Secretaría General. Elecciones en línea, 17 de octubre de 2014, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Mayores informes, Secretaría General, calle Quinta, número 470, teléfono 820-9900, extensión 1110, www.unicauca.edu.co.
Me dijo tantas cosas lindas.
Cuidado, las palabras se las lleva el viento. Y el viento de Colombia tiene un potencial de energía eólica tan grande como para satisfacer casi dos veces la demanda de energía de todos los colombianos.
En agosto, septiembre y octubre, móntate en la aventura Ciencia, Tecnología e Innovación. Del 15 al 20 de octubre, participa en el desafío de la energía.
Conoce más en www.semanacti.gov.co. Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014, un proyecto de Colciencias.
La Rectoría de la Universidad del Cauca convoca a la elección de los representantes de profesores a Comité de Personal Docente Central, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, Consejo Académico de la Universidad del Cauca, Comité Central de Comunicaciones y Comité Central de Deportes y Recreación Universitarios, Consejo de Facultad y Bienestar Universitario, Consejos de Facultad, Comité de Personal Docente de las Facultades. Inscripciones hasta el 16 de octubre de 2014 en la Secretaría General. Elección en línea 23 de octubre de 2014, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Mayores informes, Secretaría General, calle Quinta número 470, teléfono 820-9900, extensión 1110, www.unicauca.edu.co.
Son las 7:40.
Vamos a conversar con el invitado del día.
Continuamos en la franja de Unicauca Estéreo y hoy tenemos como invitado en nuestro programa al profesor Héctor Alejandro Sánchez. Él es el jefe de la División de Articulación con el Entorno, pero también es el líder de algo muy importante que hoy la universidad está realizando, y es la construcción del Plan Bicentenario. Un plan que lógicamente está pretendiendo proyectarnos a los universitarios a lo que será el año 2027. ¿Cuál es la universidad que queremos para ese momento? ¿Cómo la podemos empezar a construir? ¿Y qué debemos hacer, que es lo más importante? Por eso hoy vamos a conversar un poco alrededor de este tema. Ya, profesor Héctor Alejandro, pues buenos días y le damos la bienvenida a nuestro espacio La Franja.
Gracias, buenos días, gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas.
Bueno, profe, sabemos que hay un comité que es el encargado de la construcción del Plan Bicentenario, donde existen varios docentes, algunos administrativos, vicerrectores, y se ha establecido ya en este proceso una serie de variables, unas variables estratégicas con las cuales se le apostará a lo que será la universidad del Cauca en el año 2027. Una de esas variables está relacionado con el ejercicio de la autonomía. ¿Por qué esta variable se convierte en una variable clave para lo que será este plan bicentenario, plan estratégico?
Pues la autonomía es importante porque es la esencia de la universidad, la esencia del ejercicio académico es la autonomía, la capacidad para regular la forma como se produce el conocimiento. Si nosotros no somos capaces de desarrollar y manejar la autonomía de la universidad, pues el conocimiento y todo lo que hacemos en la universidad termina por encapsularse y concentrarse en ciertos poderes que no necesariamente son tan convenientes para la sociedad, ¿no? En el entendido que la Universidad del Cauca es una universidad pública, sí. Y en ese sentido se debe a la sociedad.
Bueno, ¿qué balance podemos hacer hasta este momento? 187 años ya la Universidad del Cauca. Y el uso de esta autonomía, ¿cómo la podemos de alguna manera valorar hoy? O sea, haciendo ese balance, ¿usted cómo ve que hemos ejercido, o mejor, que la universidad y los universitarios hemos ejercido esta autonomía?
Bueno, la autonomía es un atributo, una cualidad de la universidad que fue consagrada en la Constitución del año 91. Si bien históricamente la universidad siempre ha reclamado la autonomía para ejercer sus acciones, sus actividades en el país, es a partir de la Constitución del 91 que se consagra ese derecho de la universidad para regularse internamente, para determinar de qué manera produce, hace su labor académica, cumple su labor. Y en la medida en que la Constitución fue desarrollada por la Ley 30, pues de alguna forma la Ley 30 encamisó un poco esa autonomía, ¿cierto? Le puso límites, sí. Porque es el gran debate que hay en el país sobre hasta dónde el Estado interfiere o no interfiere en la gestión de ciertas instituciones, ¿cierto? Hoy tenemos una universidad que constitucionalmente tiene autonomía, pero que esa autonomía realmente es bastante restringida en términos de los desarrollos legales que van poniéndole marcos, que le van poniendo límites, ¿cierto? Y quizás el aspecto más importante es que autonomía sin recursos económicos para desarrollarla, pues realmente no es tanto autonomía. Entonces, quizás el problema más grande que tiene la universidad pública, no solamente la Universidad del Cauca, la universidad pública, es que el Estado nos dice, sí, ustedes son autónomos para desarrollar sus actividades, ¿cierto? Pero los dineros para desarrollar las actividades, pues no llegan. Entonces son restringidos.
Es una autonomía limitada, podríamos decir.
Exacto. En ese una autonomía sin recursos es una autonomía incompleta. Eso por una parte.
Bueno, profe, Héctor Alejandro, mirando este plan bicentenario, ¿cómo cree usted, para tratar de cerrar este tema de la autonomía y continuar con otro de los aspectos claves, cómo cree usted que podemos empezar a prepararnos, a trabajar en esa autonomía para hacer de la autonomía una variable clave, un factor clave en el año 2027, con estas afirmaciones que usted nos ha hecho, porque también sabemos que la autonomía entonces está limitada y está también de alguna manera articulada al Estado, es decir, no es una variable autónoma, aunque estamos hablando de autonomía, sino que es una variable que también está condicionada a otros actores, uno de ellos el mismo Estado.
Carlos Alberto, yo quiero aquí meter también la cucharada un poquito, hablándola así coloquialmente. Resulta que dentro de los 10 puntos que considera claves el acuerdo por lo superior 2034, que es la propuesta que ha venido socializando el CESU, no está considerado el tema de la autonomía. Son las universidades, han interiorizado tanto las universidades este aspecto dentro de su quehacer, que ya no es necesario que esté consagrado en un acuerdo como estos, o que la Constitución lo determine. En fin, realmente las universidades tienen dentro de su quehacer interiorizado todo esto, que lo puedan defender y superar, aún no estando en la ley.
Pues es que realmente la autonomía es un derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, realmente no es necesario que normas de nivel inferior a la Constitución, pues, destaque la necesidad de la autonomía. Todos sabemos que constitucionalmente las universidades tienen autonomía. Claro. El tema es cómo la desarrollamos, el tema es cómo la apropiamos institucionalmente, ¿cierto? Y en ese sentido, en diferentes universidades públicas, pues hay diferentes desarrollos de esa autonomía. Hay universidades donde han sido mucho más diligentes, digamos, trabajando el tema de la autonomía. Otras universidades donde ese desarrollo y ese ejercicio de la autonomía ha sido muy modesto, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de la Universidad del Cauca. Si bien es cierto que la autonomía está limitada un poco por los recursos, ¿cierto? Sí. Y por ciertos desarrollos legales, el tema, por ejemplo, de cómo la universidad se gobierna desde la ley 30, pues limita la autonomía, porque de todas maneras ahí está la injerencia del Estado y de, claro, y de entes externos a la universidad que no siempre la entienden.
¿Cierto? ¿Cómo se podría entonces hacer para que esta variable, este factor de la autonomía hacia el año 2027 cumpla su función real aquí en la Universidad del Cauca? Es decir, que la desarrollemos, porque con lo que usted nos está comentando, hemos tenido un desarrollo muy, muy pausado de la autonomía, no la hemos aprovechado, no hemos de pronto explorado esa autonomía y la hemos hecho un factor para nuestro desarrollo institucional.
Bueno, sí, con esas limitantes que hemos mencionado, aún a pesar de ellas, todavía la autonomía nos da un campo de acción muy grande para que la universidad desarrolle su actividad. Y ahí quizás es donde está, digamos, el punto crítico de todo este proceso de planeación estratégica que se está haciendo en la universidad, o del Plan Bicentenario. Porque efectivamente, aún con todas las limitantes, hay mucho campo para desarrollar y para mejorar la capacidad de gestión y la capacidad de desarrollo de las actividades sustantivas de la universidad, ¿cierto? Nosotros hemos sido bastante tímidos en el tema de la autonomía. Yo creería que es necesario hoy por hoy que en la universidad se adelante una gran discusión universitaria sobre el tema de la autonomía, que hablemos de autonomía, que hablemos en todos los niveles, en todas las instancias, entre los profesores, que se vuelva un tema de los profesores, que se vuelva un tema de los funcionarios administrativos, que se vuelva un tema de los estudiantes, porque si no interiorizamos lo que significa ser autónomos, realmente no vamos a poder tomar las decisiones internas que tenemos que tomar para poder hacer ciertos ajustes a la operación de la universidad, ¿no?
Conocerla y apropiarla, entonces, es más o menos la idea de
es entender que la autonomía se ejerce, ¿cierto? Correcto. Y nosotros mismos nos limitamos hasta dónde la ejercemos. Realmente la universidad ha sido tímida en ejercer la autonomía hasta el momento, ¿cierto? Somos, por ejemplo, demasiado reglamentistas, si se quiere. Ajá. Más de lo que la misma norma nos obliga, más de lo que la misma ley nos obligaría. Y demasiados reglamentos entorpecen, dificultan, complican el ejercicio diario, la cotidianidad de la universidad. Y eso es una decisión política interna de la universidad. El Estado no nos dice, vea, ¿usted por qué tiene todas esas normas? El Estado, sí, lo que nos dice es, hay estos marcos que hay que cumplir y usted organícese. Nosotros decidimos de qué manera lo hacemos. Ahí es donde hay que dar los debates, ahí es donde hay que hacer los estudios, donde hay que hacer los análisis, donde tenemos que llegar a acuerdos sobre cómo vamos a ejercer esa autonomía. Y para eso, pues, hay que tener la voluntad política y el compromiso de todos de hablar de ella y de ejercerla, por supuesto, con responsabilidad, ¿no?
El compromiso de todos. Creo que esa es la clave de esto que usted nos está diciendo, profesor Héctor Alejandro, sobre lo que debe ser el Plan Estratégico 2027 en la Universidad del Cauca. Un compromiso de todos para poder que la autonomía realmente la hagamos un factor de desarrollo, un factor que nos permita construir la universidad hacia lo que debe ser en un futuro, donde seguramente tendrá también muchas nuevas demandas y las actuales demandas pues también se tienen que superar. Profesor, creo que tenemos que invitarlo nuevamente para que estemos aquí en la franja, porque pues sabemos que las variables son cerca de 11 variables que se han determinado ya para este plan estratégico del Bicentenario, una de ellas la autonomía, que es la que hoy hemos tenido la oportunidad de conversar, pero sabemos que están variables como la gobernabilidad institucional, la cobertura, la universidad y el sector empresarial, son infinidad de variables que van a permitir en este plan estratégico hacer de la Universidad del Cauca una universidad para la región, pero pensada también para el mundo, que creo que es parte de la apuesta que tiene este grupo del Plan Bicentenario.
Sí, claro, lo que hemos estado identificando en todo el ejercicio del plan, de la construcción del Plan Bicentenario, es que la universidad se la tiene que jugar por la región, tiene que convertirse evidentemente en la Universidad del Cauca, y eso es un acto de autonomía de la universidad y es un compromiso de la universidad con la región, ¿no? Y con su legado histórico, además, porque es que son 187 años de tener presencia en la región y eso no se puede ignorar, ¿no? Ahí claro es que sí, fortalecerlo.
Profesor Héctor, y justamente todo esto pues se está desarrollando a través de espacios, de compartir con los diferentes entes universitarios, cada uno de los estamentos que conforman la Universidad del Cauca, y ustedes para el día jueves, el día de mañana, tienen justamente preparado un taller de este plan estratégico al bicentenario con integrantes del Consejo Superior, con el académico, con el de investigaciones. Hago usted también la invitación para que la comunidad universitaria se haga partícipe de cada uno de estos espacios y la ciudadanía en general, con la cual también actores de la ciudad se han unido para conocer más lo que está haciendo la universidad.
Sí, en el proceso de construcción de este plan realmente se ha involucrado a todos los actores interesados en el devenir de la universidad, tanto al interior como fuera de la universidad. Hemos adelantado una serie de reuniones, de conversatorios, de talleres para hablar de la universidad y para mirar las diferentes expectativas y las diferentes posiciones que tienen diferentes grupos dentro de la universidad en relación con hacia dónde debemos direccionarla.
Esa diversidad que nos caracteriza.
Sí, en el día de mañana continuamos con el desarrollo de estos talleres. Mañana vamos a trabajar unos escenarios a partir de las variables de las que usted hacía referencia hace un rato. Se han construido unos escenarios de futuro. Con esos escenarios de futuro los vamos a discutir mañana en un taller y vamos a tratar de ir determinando dentro de todas esas posibilidades que existen para la universidad, cuál sería la más probable o cuáles serían las más probables. Y sobre esas vamos a empezar a construir estrategias. Esa es la esencia del plan bicentenario.
Bueno, que nuestros oyentes más o menos comprendan que esta planeación por escenarios también ya el país la ha hecho hace algún tiempo. Existió una planeación por escenario para nuestro país, para Colombia, y lógicamente mucho de eso se dio en la práctica, ¿no?
Sí, estos son ejercicios que se han ensayado, que han demostrado su oportunidad y han demostrado su conveniencia en términos de determinar el futuro. En todo caso, pues es bueno que quienes nos escuchan entiendan y seguramente comparten con nosotros que el futuro es el reino de la incertidumbre, y lo que nosotros hacemos cuando hacemos un ejercicio de planeación es simplemente tratar de disipar en la mayor medida posible esos niveles de incertidumbre, y que finalmente en el futuro es una cosa que nosotros construimos con nuestras acciones diarias, ¿no? Y de eso se trata planear lo que vamos a hacer ahora para que en el futuro podamos tener cierto control de los resultados de nuestras acciones. Y eso es el plan bicentenario.
Muchísimas gracias, profesor Héctor Alejandro, por haber estado con nosotros aquí en La Franja. Estamos llegando al final. Sin embargo, queremos recordar hoy hay claustro con profesores en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales a las 4 de la tarde. Ahí se estará dando a conocer justamente también los avances del Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Bicentenario y la reforma a los diferentes sistemas institucionales. Y también queremos recordarles que hoy tendrá lugar la conferencia Influencia del Sol sobre la Atmósfera Terrestre. Esto será en el auditorio de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas a las 6 de la tarde y el concierto a las 7 de la noche. No podemos dejar pasar.
Concierto en la facultad, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones para inaugurar un nuevo piano que tiene la Universidad del Cauca, que ya suma 3, y en el próximo mes estaremos con 4 pianos con el de la Facultad de Ciencias de la Salud. 7 de la noche, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones.
Nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora y quédense en la sintonía de Unicauca Estéreo 104.1 FM.
Estamos escuchando Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Son las 7 con 55 minutos.
¿Quiere una forma distinta de vivir? Conéctese conmigo en Ciudad Feliz. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Unicauca Estéreo.
Ciudad Feliz.
Un programa para vivir mejor, estar en forma y ser feliz. Con Fabio Arevalo Rosero, la voz de la gente.
Unicauca al día. Unicauca al día.
Estudiantes de la Universidad del Cauca conformaron el grupo editorial para lo que será el periódico estudiantil universitario. La convocatoria está abierta para que los unicaucanos escriban sus artículos en cualquier temática para el próximo número de esta publicación. Diego Ramírez, representante de los estudiantes al Consejo Superior de la Universidad del Cauca.
La convocatoria está orientada a toda la comunidad estudiantil.
La intención es que reactivemos el periódico, una herramienta que desgraciadamente pues, se perdió por parte de los estudiantes. Hace como alrededor de un año no se saca más una edición del periódico estudiantil. La intención es que este periódico se retome, pero que tenga otro carácter, es decir, que realmente los que estén ahí trabajando sean parte de todas las corrientes de pensamiento que haya de parte de los estudiantes y realmente lo que logre reflejar es lo que se está construyendo de parte de la comunidad estudiantil. La intención, digamos, primordial es que hay que fomentar un poco la escritura. Creemos que este periódico tiene que empezar a tomar una altura y un reconocimiento en Popayán incluso también, y que de alguna manera lo que podamos reflejar es el sentimiento que se está viviendo en cada una de las facultades. Entonces motivar mucho como a que podamos empezar a escribir cualquier cosa que tengamos en mente y que creamos que es necesario que otros conozcan, empezar esa tarea.
Los interesados en publicar sus artículos pueden tener mayor información en la oficina de prensa de la Universidad del Cauca. Teléfono 820-9900, extensión 1119. Correo electrónico prensa@unicauca.edu.co.
Unicauca al día.
Unicauca al día.
Amplía esta información en La Franja. En La Franja. Lunes a viernes, 7 a 8 de la mañana.
¿Tienes algo que contar? La emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM te invita a socializar eventos y actividades académicas, culturales y recreativas a través de este, tu medio institucional.
Escríbenos al correo emisora@unicauca.edu.co o acércate a las instalaciones de la División de Comunicaciones. Te esperamos, te esperamos.
Desde todos los rincones de nuestra patria se escucha una melodía,
una canción.
Pero también se escribe una bella página de nuestra querida Colombia.
Paisaje colombiano, un recorrido musical por la geografía de nuestro país,
destacando sus paisajes, sus valores y su cultura.
Paisaje colombiano, lunes festivos de 7 a 8 de la mañana, despertando
el sentimiento nacionalista.
Para cantar los bambucos de mi tierra colombiana, hay que ponerse alpargatas y un buen sombrero de caña.
Cuando sientes la música, se aceleran tus latidos, la alegría y el optimismo te desbordan. Tu cuerpo y mente quieren Noche, Noche Latina. Todos los sábados de 9 a 12 de la noche llega
Noche Latina.